de la carta a los Efesios, capítulo primero, versículo 9. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta palabra, recapitulación de todas las cosas en Cristo, es una palabra que San Irineo, en el siglo primero, le dio mucha importancia. ¿Y qué significa eso de recapitular en Cristo? Significa algo así como toda la creación que estaba disgregada por el pecado. Ayer oíamos a San Pablo que decía que toda la creación está expectante, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, incluida la humanidad, pues va a ser, digamos, reunificada. Va a tener un sentido nuevo. Y ese sentido nuevo y pacífico, ese sentido ya en el que Jesús todo lo hace nuevo, va a ser por medio de esta humanidad de Jesucristo. La creación es material. Nosotros somos en parte materia también. Y Jesús, en cuanto hombre, es materia también. Y entonces por eso puede recapitular todas las cosas. Si hoy le decimos a un científico, por ejemplo, pues mire usted, usted está buscando el origen del mundo, el origen de la materia y el fin de la materia, el fin del universo. ¿Para qué está creado todo esto? ¿Qué sentido tienen todas las cosas? Pues nosotros le decimos que el sentido de todas las cosas es el hombre Jesús, Jesucristo resucitado. Resucitado. Pues probablemente nos digan, pues, bueno, pues vale, si ustedes creen eso, pues hay suficientes manicomios en este mundo para acogerles, así que pueden ir allá, pueden ir a ellos. Sin embargo, en la fe, lo que no tiene sentido es el universo sin sentido. El universo de por sí. No hay cosa realmente que se pueda sostener si no es por un fin. Si no ha sido hecha por un fin. Si no tiene una finalidad. Las cosas que no tienen finalidad no tienen sentido. Las cosas que no tienen sentido se destruyen, mueren. Si es que hay alguna. Entonces, pues, hoy día los psicólogos, por ejemplo, dicen que lo más importante en la vida, por lo que el hombre más sufre, no es, por ejemplo, por la soledad o por la falta de amor, porque muchas veces lo pensamos. Cuando una persona está profundamente sola, cuando no tiene amor, pues esa persona, digamos, como que sufre mucho. Pero lo que más hace sufrir al hombre, según la psicología actual, es la falta de sentido. Cuando uno vive la vida sin sentido, se desintegra la persona. Se desintegra la personalidad. Parece que no somos metafísicos, pero somos muy metafísicos, porque la metafísica precisamente es la búsqueda de sentido del hombre. Y el sentido en este mundo, pues no lo encontramos plenamente. No lo encontramos. Hace poco estuve en Roma cenando en una casa que me invitaron. Y había cuatro niños, pues de 5 a 12 años, o de 5 a 11, había una chica como de 9 años, así. Y cuando yo estaba en la cena, cuando estábamos cenando pasta, claro, era en Roma, pues empecé yo a hablar, empecé a decir cosas, pues de lo grande que es la vida, lo grande que es el vivir, el universo, el fin de todas las cosas en Dios y todo eso, pero de una manera espontánea, porque yo de vez en cuando tengo estas salidas. Y de repente una hermana de la dueña de la casa, que yo había ido con ella, una hermana me toca en el brazo, estaba junto a mí, y me dice, sigue, sigue. Y yo no sabía por qué me lo decía, pero me di cuenta que los cuatro niños estaban escuchando así, con los ojos abiertos. ¿Y qué es lo que pasaba? Después me lo explicaron, que los niños, sobre todo una, esa chica de la que os hablo, pues siempre le estaba preguntando a su padre y a su madre estas cuestiones, y sufría mucho. ¿Para qué he nacido? ¿Qué sentido tiene vivir en esta vida? ¿Y por qué existe la muerte? Y que lo pasaba muy mal la cría. Son preguntas metafísicas, digamos que son las preguntas como constitutivas del hombre. Todo hombre, de una forma u otra, se pregunta por el sentido de su vida, por el sentido de su cosa. Claro que hoy día hay familias en las que no se les acostumbra a los niños absolutamente a nada que pueda sonar a trascendencia. Y entonces los niños no se hacen esa pregunta, pero es en detrimento de los niños. No saldrán nunca de la pura materialidad, se morirán como animales. Si es que es verdad lo que digo. Porque por mucho que le maleduquen a uno, la falta de trascendencia siempre... Lo que pasa es que discurre a nivel inconsciente. Y entonces la gente está muy mal y no sabe por qué. Y el problema es eso, que no tienen trascendencia, que les falta esa dimensión trascendente del hombre, que le puede dar sentido no solamente en esta vida, sino en la otra vida también. Esta falta de sentido es muy seria, esta falta de sentido es muy grave, incluso psicológicamente hablando. Ya no estoy religiosamente hablando, psicológicamente hablando. No tener sentido en la vida disgrega y digamos, destruye a la personalidad. Por eso, recapitular significa congregar. Si la falta de sentido disgrega, separa, la recapitulación significa congregar, reunir, volver a dar sentido a todas las cosas. Y ese sentido solamente lo podemos encontrar en Jesucristo nuestro Señor. Esto es de lo que habla fundamentalmente esta carta a los Efesios, de la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Cristo, San Pablo, utilizando sus palabras, lo llama aquí la plenitud, el pleroma. Cristo es la plenitud de todas las cosas. El pleroma, se dice en griego. Y entonces, pues todas las cosas, como digo, cobran sentido en Él. Incluso las cosas materiales. Por eso, pues, San Pablo se emocionaba. Y se emocionaba al darse cuenta del sentido de esta humanidad de Jesucristo. ¿Cómo podemos entender nosotros eso? ¿O qué significado puede tener para nosotros? Pues para mí tiene mucho, la verdad, pues porque, bueno, yo necesito sentido, yo soy un hombre de sentido. Yo sería una piltrafa humana si a mis 76 años realmente yo no tuviera sentido. o no le diera sentido a mi vida, no le diera sentido a mi vejez. No es extraño que haya muchos viejos que son personas pues malhumoradas, y no solamente porque se les acaba la vida, sino por esa falta de sentido. Personas malhumoradas, personas que parecen agrios, agriadas, como el vino viejo, que cuando no va bien la cosa se agría. Eso decía Juan 23, dice que los viejos se parecen al vino. Unos, cuanto más viejos, mejor es el vino. Pero otro, cuanto más viejos, mejor, más vinagre. Y sucede así, pero también en los jóvenes, y también en todos, ¿no? En el hombre mayor se nota más. Yo, para mí, por ejemplo, si no tuviera verdaderamente sentido esta vida, y si no tuviera un sentido muy concreto y muy claro, evidentemente yo no estaba aquí. Yo no estaba aquí hablándoos, ni siquiera hablaría. Yo no sé qué sería, yo no sé qué haría de mí. Yo no sé cómo me soportaría a mí mismo. ¿Qué haría yo para soportarme? Eso lo pienso desde el sentido. Pero cuando hay una frustración profunda, y esto se nota incluso en los conventos, hasta en los conventos se nota algunas veces gente que está frustrada. Frustrada quiere decir que no están viviendo, o que no tienen vivencia de sentido. Si les preguntas teóricamente, sí, te dicen las cosas bien, pero en la praxis, en la práctica, pues no lo están viviendo, no viven el sentido, y entonces están disgregados todavía, están como fuera de sí. Pues bien, todo esto que va a ser recapitulado en Cristo, esa recapitulación la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que recibimos por Cristo. Porque el Espíritu Santo, una de las cosas que tiene, es la de poner orden en el caos. Al principio nos dice el primer versículo de la Biblia, hay una palabra que, hebrea, que significa tohu babohu. Y el tohu babohu era caos primitivo. Todo era caos. No había orden de ninguna clase. No había armonía de ninguna clase. No había cosmos. Porque la palabra griega cosmos significa armonía. Armonía musical, pero también armonía y concierto de las cosas. Armonía y concierto de la creación. Armonía y concierto del movimiento de las estrellas. Armonía y concierto del equilibrio ecológico. Si se desequilibra la ecología, el mundo sufre terriblemente y la tierra está, pues. Pero cualquier cosa, no podemos quejarnos, como buenos franciscanos que somos aquí, ni siquiera de los mosquitos. Yo veo que mi habitación y todas las habitaciones de esta casa tienen una tela metálica por la parte de fuera, antimosquitos y anticulebras. Pero no podemos decir que los mosquitos no tenían que existir. Miren ustedes que si no existen los mosquitos, pues no existen las golondrinas tampoco, ni existen los vencejos, ni existen otras cosas que yo no sé. Por eso a mí me encantan. Yo he ido a Medjugorje, no sé si habéis oído hablar de este lugar donde se aparece la Virgen. El primer día que llegué yo a Medjugorje, porque yo soy también muy, muy campero, el primer día que llegué yo a Medjugorje, pues me di cuenta, digo, ¡ay, qué bien! En el mes de julio, ni una sola golondrina, ni un solo vencejo. Digo, ¡qué bien! Aquí no hay mosquitos. Puedo dormir con la ventana abierta. Y justo, hablo de hace 4 años, que ahora ya hay alguno. Ahora ya se ve alguna golondrina, porque ya han hecho muchas cosas. Han puesto piscinas, desde que ponen charcos, piscinas y todo eso, ya empiezan a venirla. Vas, por ejemplo, para mí el lugar más bonito del mundo en algún sentido es Canarias. ¿Por qué? Porque en Canarias el agua está muy, muy, muy a una temperatura preciosa, buena para bañarse. Hace calor y no hay mosquitos. Porque todo eso que nos cuentan, todas esas mentiras de allá, de Isla Margarita y la isla no sé cuánto, todo eso es una mentira como una casa, son propagandas de la televisión y de todo eso. Y en Filipinas y los países tropicales, yo he estado en todos esos sitios. Es horroroso. Horroroso. Te tienes que echar más cremas, tienes que hacer más cosas. Porque allí no hay más que mosquitos en todas partes. Sí, los paisajes son preciosos. Todo es precioso, pero... Y en Canarias no hay mosquitos. Como no hay ningún charco, como no hay ningún río, porque es lava, todo es volcánico y se traga el agua, y no hay mosquitos, pues entonces genial. Genial. Ya están poniendo muchos estanques también de esos y piscinas, y ya pronto empezará, pero... hasta ahora pues no lo ha habido. Pero no podemos decir de ninguna cosa. Las señoras se ponen histéricas cuando ven una cucaracha. Mire usted, señora, es que tienen que existir las cucarachas y las ratas. Porque si no, las cloacas de una ciudad como Madrid se tienen que comer todo lo que hay allí y tienen que transformarlo en energía. La energía vital de la cucaracha y la energía vital de la cucaracha es el residuo, la defecación de toda la ciudad. Y si no se lo comieran estos bichos y lo transformaran en energía, pues sencillamente no daban de sí las alcantarillas. Entonces deje usted que haya millones de ratas en las alcantarillas y todo esto, si están haciendo un bien enorme. El equilibrio, la ecología, en cualquier forma y en cualquier tipo, pues es buena y es necesaria para que exista la vida. Si no, algo pasa. Si no, si se transforma el equilibrio o se desequilibra el equilibrio ecológico, pues bien, el Espíritu Santo tiene como sentido último poner orden en el tohu babohu, en el caos primitivo. Ya nos lo dice la Biblia, el Espíritu de Dios aleteaba. El Espíritu de Dios aleteaba sobre el tohu babohu y entonces empezó la creación. El primer día hizo no sé qué, el segundo día no sé qué, el tercer día, no me lo sé de memoria lo que fue haciendo cada día, pero al final terminó la creación y todo era bueno y todo quedó bien y todo se puso en orden y todo. Después vino el pecado. Después de crear a los primeros padres, vino el pecado, según la explicación de la Biblia, y entonces se disgregó mucho, se perdió mucho el equilibrio y tiene que ser equilibrado de nuevo por el mismo Espíritu Santo que aletea, el aliento de Dios, el ruaj. Ruaj es la palabra hebrea femenina. Ruaj es la Espíritu Santo, porque en hebreo es femenino. En estas lenguas nuestras latinas el Espíritu Santo es masculino, pero la verdad es que pegaría mejor que fuera femenino, por la sencilla razón de que es como madre. El Espíritu Santo, digamos, es como madre, es el amor de Dios, es el amor entre el padre y el hijo, y pegaría mucho mejor que fuera femenino, como es en hebreo, femenino, digamos, porque es la maternidad universal y el equilibrio universal de alguna manera. Pues bien, es el Espíritu Santo el que tiene que poner orden en todas las cosas. Y entonces uno se puede preguntar del Espíritu Santo, apenas hemos hablado mucho, pero apenas hemos dicho nada. ¿Y el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, pues, es algo que no es ningún extraterrestre, no es ninguna cosa rara. El Espíritu Santo no es nada más que el amor de Dios que se nos ha dado precisamente por Jesucristo, por la muerte y resurrección de Jesucristo, que son equilibrantes. la muerte y resurrección de Jesucristo equilibran el universo. Por eso Jesucristo es la plenitud. Equilibran, reintegran, reinsertan el universo en su armonía, en su cosmos primitivo. Esto parece en cuentos de hadas, pero es teología pura. Es el sentido del universo, según San Pablo y según toda la Biblia. Y por eso Jesucristo da origen a una nueva creación. En Jesucristo nace una nueva creación. Es el primer habitante de la nueva creación. Y diremos, pero eso existirá después de que nos muramos. Sí, para nosotros sí, pero Jesucristo ya se murió. Y las creaciones pueden existir perfectamente muchas a la vez. Nosotros conocemos la que conocemos porque tenemos estos ojos y tenemos esta inteligencia, conocemos esta creación, pero vete tú a saber cuántas creaciones pueden haber en este momento y cuántos seres y cuántas posibilidades y cuántos a lo largo y ancho del mundo, no de este mundo, porque este mundo que vemos, todas las galaxias infinitas, todos los millones y millones de galaxias, y nosotros vivimos en una alrededor de una estrella pequeñita, sino todos los millones de galaxias pertenecen a este mundo, a esta creación. No hablo de esta, hablo de otras creaciones. Y evidentemente, porque Dios es Dios y es poderoso, y supongo que la sorpresa que nos deparará la nueva creación pues será impresionante, por el hecho de que, bueno, pues no sé, aquí somos pequeñitos y estrechos y nos creemos que 10 personas ya son muchas, que 10 personas ya son muchas. Y que, bueno, pues el Espíritu Santo es el Espíritu que nos viene a través de Jesucristo resucitado. Yo es por una de las cosas que más amo a Jesucristo. Una de las cosas que más me hacen amar a Jesucristo precisamente es que por su muerte carnal, por su muerte en su cuerpo de carne, o por su, ¿cómo se dice eso?, redención, nos redimió en su cuerpo de carne, resucitó él. Y desde esa resurrección, fue resucitado por el Espíritu, desde esa resurrección nosotros recibimos el Espíritu Santo. Entramos en comunión con Dios, entramos en consorcio con Dios. Tenemos sentido profundo, porque el sentido profundo que nos da la fe es el sentido de ser hijos de Dios. Nada menos que de ser hijos de Dios. Hay muchas maneras de formular esto. San Pablo y San Pedro dicen que somos partícipes. San Pedro clarísimamente nos hace partícipes de la naturaleza divina, nada menos de eso. Si son palabras como muy duras, parecen panteístas. Partícipes de la naturaleza divina, pues sí, mira, somos partícipes de la naturaleza divina, pero sin dejar de ser hombres. Así como un hierro que se mete en la fragua se pone incandescente sin dejar de ser hierro. Toma las características del fuego, se pone rojo como el fuego, pero no es fuego, sigue siendo hierro. Pues nosotros igual, tomamos las características divinas de Dios como si fuéramos dioses, pero no somos dioses, seguimos siendo hombres, pero participando del rojo, participando del fuego, participando de las cosas divinas y de las cosas de Dios. Y a mí personalmente, pues una de las cosas que más me hace agradecer y amar a Jesucristo y a su muerte y al misterio pascual entero, a su muerte y a su resurrección, es precisamente que por él recibimos el tema de Dios, el Espíritu de Dios. Dios entra en este mundo de nuevo. Dios hace presencia con nosotros. Dios se puede pasear por el jardín con nosotros como se paseaba con Adán y Eva antes del pecado, que se paseaba todas las tardes a la hora de la brisa, nos dice la Biblia, con Adán y Eva, y ahora se puede pasear con nosotros. Se puede pasear porque puede ir contigo, puede ir con la hermana a sus árboles, a plantar sus árboles, o vamos con las hermanas, a plantar sus árboles, a a limpiar, aunque sea eso, pues la huerta, a trabajar en las cosas. El Espíritu pues está en todas partes y el Espíritu pues hace todas las cosas. Jesús nos dijo que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no os enviaré el Espíritu, pero si me voy, vendrá el Espíritu. Y es mejor el Espíritu por la sencilla razón de que Jesucristo, en cuanto hombre, naturalmente está confinado, como todos los hombres, a un lugar, a un espacio y a un tiempo, mientras que el Espíritu no. Está con nosotros aquí, está en Cáceres con mucha gente y está en el mundo entero con mucha gente. El Espíritu no tiene lugar, no tiene tiempo, no está coartado por estos límites humanos de espacio y de tiempo y de lenguas y de culturas. El Espíritu está más allá de todas las culturas, más allá de todas las lenguas, más allá de todos los lugares, más allá de todos los espacios. Es infinito y está en todos los sitios, pero de una manera muy concreta. ¿Y por qué precisamente se le puede amar a Jesucristo? Porque es concreto. El Espíritu es tan concreto que es tuyo, parece que solo ha nacido, parece que Dios, del único que tiene cariño o del único que tiene predilecciones contigo, porque como tú experimentas el Espíritu y lo experimentas con plenitud, pues da la impresión, pero si es que, porque el Espíritu Santo es patrimonio de cada una de las personas, hace experiencia, hace cariño, hace boda con cada una de las personas, por lo tanto es concretísimo. El Espíritu Santo, pues mire usted, es la marca, el signo que Dios nos da a los hombres. San Pablo lo dice, hemos sido sellados por el Espíritu, y tener el Espíritu Santo significa, pero lo decimos con toda tranquilidad, como que esto fuera cualquier cosilla. Pues no, tener Espíritu Santo es tener herencia, parte en el Dios que Jesucristo ha merecido, vamos a decirlo así, y que nos lo da, que nos lo reparte y que pone en nosotros ya pues un primer orden, hasta que el mundo entero sea ordenado y pueda entrar en la dimensión final en la que Jesucristo es la plenitud, es el pleroma. Entonces tener experiencia del Espíritu pues es una cosa muy buena, porque si no tenemos experiencia del Espíritu Santo nos quedamos en nosotros mismos. Me decía un compañero que me discutía a mí, un señor de un grupo de oración de Madrid donde yo estoy, en Maranata, me decía un día, tomando algo después de la oración, dice, bueno, el tema es que yo no sé por qué nos preocupamos tanto, porque cuando nos muramos veremos a Dios, y cuando veamos a Jesucristo, cuando veamos a Dios, pues sencillamente todo el mundo cuando lo vea dirá, ay sí Señor, yo quiero ir contigo. Entonces, aunque en este mundo hayas estado un poco en contra de Cristo y todo esto, y claro, yo me quedé mirando, le digo, ah, pero tú te crees que por morirse ves a Dios, ¿tú te crees que un muerto ve a Dios así por las buenas? Pues claro. Digo, pero ¿con qué ojos? ¿Pero tú te crees que a Dios se le puede ver sencillamente porque te mueras? ¿Pero con qué ojos? ¿Pero con qué ojos vamos a ver a Dios? A Dios no se le ve después de que se muere uno, a no ser que tengas ojos para verlo. Pero esos ojos son ojos de gracia. Es la gracia, o sea, es el Espíritu. Gracia y Espíritu, como decíamos estos días, es una ecuación. Espíritu igual a gracia y gracia igual a Espíritu, más o menos. Entonces, si tienes ojos, ves a Dios. Con los ojos de la gracia, pero los ojos humanos, con los ojos humanos a Dios no le ve nadie, ni los ángeles ven a Dios en cuanto a ángeles. ¿Por qué? Pues porque Dios es totalmente otro, es absolutamente otro, una esencia absolutamente indefinible, invisible. A Dios solamente se le puede ver o le puede ver aquel que tiene un trocito de Dios en sus ojos, en su corazón. Por eso el hecho de ser partícipes de la naturaleza divina, ser partícipes de Dios, que lo tenemos por la gracia, nos da la posibilidad de ver a Dios después de muerto. Y esto sí que es luz, esto sí que es gloria, esto sí que es gracia. Me da lo mismo decir luz que gloria y que gracia, pero la única forma de vivir después de muerto es la de ver a Dios, porque si no ves a Dios, pues sencillamente tu vida no tiene sentido. Nos dice la fe que no, que nada se destruye, incluso habrá hombres que se mueran y no verán a Dios, porque no tienen ojos de gracia. Pero un hombre que se muera y no ve a Dios entra en el túnel más horroroso, en la oscuridad y en la soledad más impresionante que se pueda uno imaginar. Eso es la condenación. Eso es el infierno. Y tendrá posibilidades de ver a otros que están como él, pero no podrá ver a Dios. De eso no sabemos nada, claro. Del número de estas personas o de lo que pueda ser, pues no sé, la Biblia nos dice que sí, que puede haber personas que no vayan con ojos de gracia y por lo tanto no puedan ver a Dios. Pero ahí hay que mantener siempre, digamos, como mucha anchura, porque yo tengo mucha anchura para esto de la salvación. Por ejemplo, pues siempre digo que tuvieron suerte los que mataron a Jesucristo, Anás, Caifás, Pilatos y toda esa gente, que tuvieron suerte porque Jesucristo oró por ellos. Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una oración como la de Jesucristo es infinita, es infalible. Por lo tanto, hay que sospechar que todos están en el cielo. No saben lo que hacen, probablemente incluido Judas, porque no sabía lo que hacía también, no sabía. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues bueno, a lo mejor me toca tomarme café algún día en el cielo con Caifás. Pero Caifás en el cielo, es decir, con Espíritu de Dios, con Espíritu Santo, pues a lo mejor es muy simpático. Ya os lo contaré, porque vosotros sois más jóvenes y... Pero esta dimensión teológica del Espíritu Santo, pues es para nosotros una dimensión, digamos, como de sentido. Es decir, de darnos sentido, de recapitular todas las cosas en el cielo y en la tierra, pero en nuestra psicología, desde nosotros mismos. Porque también nuestra psicología necesita ser recapitulada. La psicología humana está muy disgregada muchas veces. ¿Qué es la locura? La locura no es nada más que la disgregación de la personalidad. La locura es sencillamente la falta de armonía y equilibrio en tu forma de ser y en tus pensamientos. ¿Qué tratan de hacer los psiquiatras, por ejemplo? Pues romper asociaciones falsas. Tú tienes asociado, por ejemplo, a un manzano, tienes asociado un trauma, tienes asociado una agresividad, una cosa de estas. Y dices, pero ¿cómo es posible que a mí un manzano me provoque náuseas, me provoque histeria, me provoque vómitos, me provoque tantas cosas? ¿Cómo es posible? Sí, porque tienes una asociación disgregante, tienes una asociación muy mala. Y el psiquiatra lo que tiene que hacer es romperte esa asociación. ¿Y en qué consiste esa asociación? Mira, cuando eras pequeñita o cuando eras pequeñito, tu madre o tu padre te pegaron muchísimas veces. Y a la puerta de tu casa había un manzano. Y te pegaban debajo del manzano. Y entonces te has olvidado incluso del manzano y te has olvidado de tu casa, pero tu subconsciente no se ha olvidado del manzano. Y entonces, sin darte cuenta, a los 20 o 25 años te pones debajo de un manzano y te suceden todas estas cosas. Vomitas, te pones nerviosísimo, te sale un trauma, no soportas. Y cualquier persona que te vea dice, este está loco. Y claro que está loco, en parte, está disgregado, precisamente porque tiene un trauma y tiene una asociación que le hace daño. Y esa asociación hay que romperla para volver a congregar lo que ese niño sufrió con ese tema del manzano. Hay tantas asociaciones de estas que muchas veces, por eso es tan importante, uno de los grandes inventos, descubrimientos del siglo XX, de los más importantes, si no es el más importante, es el descubrimiento del inconsciente. El descubrimiento de cómo en el inconsciente del ser humano quedan rastros, reliquias, herencias del pasado. Es el inconsciente es la mejor confirmación que puede haber del pecado original, porque la teología siempre nos ha dicho que existe el pecado original, pero del pecado original se ríe todo el mundo, y la teología nos ha dicho no te rías del pecado original. El pecado original es un pecado de transmisión. Si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, tú lo tienes dentro, en tu inconsciente lo notas. Y si vienes de una progenie, o vienes de una raza, o vienes de no sé cuántos, tú te crees que no, pero el pecado original es de transmisión. Se ha somatizado, no solamente es un pecado de desobediencia espiritual, se ha somatizado en el hombre a lo largo de generaciones, y puedes estar sufriendo en este momento de una forma terrible. ¿Cuántos niños a lo mejor, pues digamos, en la primera generación, el hecho de que sus padres estén mal, o sus padres estén pues separados, o que no hayan tenido cariño de pequeños, o cualquier cosa de esas, ya en la primera generación pues notan, le nacen problemas, le nacen traumas, o no hayan sido queridos, suficientemente queridos? Esto son cosas que no sé, como que duelen un montón. Un niño pequeñín desde el primer momento nota Lala. Yo conozco a una señora que era portera en un colegio mayor, una chica joven, y tuvo un hijo, pero tuvo un hijo de soltera, y le creó problemas pues en el colegio mayor y en todas partes. Y cuando le nació el niño, pues esta chica, hijo de soltera, cuando le nació el niño, pues ese niño no se le podía diarrea continua. ¿Por qué? Al final la solución era psicológica, porque su madre estaba descontentísima de sí misma, y este niño era la causa de todo lo que le estaba, y entonces su madre lo quería pero no lo quería. A la vez era un hijo del cariño, pero un hijo también culpable de todo lo que le estaba pasando a ella. Y el niño tenía 3 meses, 4 meses, y diarrea, porque nerviosito el pobre, sin saber nada de nada y sin tener culpa de nada, pero lo recibía en su inconsciente, lo recibía porque somos así. Y entonces pues digamos, como disgregado desde el principio. De ahí que nosotros, pues, el tema este de la, de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, es un tema incluso biológico, es un tema psicológico, es un tema de todos los tipos y dimensiones y ondas que te puedes imaginar, porque es precisamente la superación del pecado, la superación de la disgregación, la superación de todo. Y bueno, cuando logras en tu vida ir adelante congregado, habiendo superado disgregaciones y ya pues digamos con la vida suficientemente dirigida, suficientemente ordenada, entiendes realmente que es ahí, en esa finalidad que encarna Jesucristo, donde te nacen verdaderamente las cosas de Dios y las cosas de sanación de tú. El Espíritu Santo ha puesto sanación, ha puesto armonía en el tohu wabohu de tu vida y en el tohu wabohu de todas las cosas. Toda esta carta de San Pablo permanece, es una carta que escribió cuando era mayor ya, es decir, poco antes de morir. La carta a los Efesios y la carta a los Colosenses son cartas del final. Y San Pablo ya no discutía como antes, que si la ley, que si esto, ya no se metía con esos temas. Ya al final de la carta a los Gálatas decía, a mí que nadie me venga con rollos, a mí que nadie me moleste, para mí, yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí. Así que, si no entiendes, pues, date con un canto en los dientes. Y entonces ya de mayor, ya en Roma, ya encarcelado, ya esto, pues nos escribe una carta, digamos, como soñadora. El Cristo que él entiende, el Cristo que a él se le revela, y al Cristo que a él se le revela ya en la cárcel, ya de mayor, es el Cristo pleroma, el Cristo plenitud. Todo confluye en Cristo, todo va a terminar en Cristo. Y en Cristo nosotros seremos sencillamente partícipes de la nueva creación. Y veremos a Dios, pero le veremos a través de Cristo resucitado. A través de este hombre unido a Dios en la esencia, porque tiene, digamos, la gracia enorme de la unión hipostática, es decir, con Dios. Y a través de este Cristo, es nuestro lote, nos ha tocado Cristo como elemento fundamental de salvación. Nosotros no nos salvamos y vamos a ver a Dios, y por otra parte estará Cristo, no. Nosotros a través de las ventanas de Cristo. Cristo es nuestra ventana. Cristo es nuestra relación directa con Dios, y es a través de Cristo. Pero es muy bueno, porque Cristo, como es el pleroma de nuestro mundo, de nuestra plenitud, pues estaremos muy contentos. ¿Sabéis por qué? Porque el mismo San Pablo dice, nosotros vamos a ser transformados en la resurrección, revestidos, pero no vamos a ser desvestidos. Es decir, nunca vamos a dejar de ser hombres, porque no queremos dejar de ser hombres. Nosotros no queremos dejar de ser hombres, ni en esta vida ni en la otra. Yo no me quiero mezclar con cualquier angelito por ahí. Allá películas con ellos. Yo quiero mi gente. Yo quiero mis hombres. Yo quiero mi raza. Yo quiero mí. Y esta raza se le ha dado a Jesucristo como Salvador. Y el Espíritu de Dios nos viene por medio de Jesucristo. Nosotros queremos ser hombres por toda la eternidad. Hombres celestiales, hombres divinos. Hombres con una gracia de Dios. Hombres que, bueno, pues, no sé, la carta a los Hebreos dice que el hombre Jesús ha sido colocado por encima de todos los coros angélicos, dice la primera esta de primer capítulo de los Hebreos. Ha sido colocado, ha sido ascendido, precisamente por la unión hipostática, porque es Dios también, y con él toda la raza humana. Estamos por encima de los ángeles, según la teología. Y una de las razones, pienso yo, por la que se rebelaron Luzbel y otros, es porque entendieron que Dios iba a colocar por encima de Luzbel, que era el supremo de todos los ángeles y el más ángel de todos, es decir, el más perfecto de todos los ángeles, pero alguien iba a subir por encima de él. que era el propio Jesucristo. Y nos dice el Apocalipsis, y en el cielo hubo una gran batalla de los fieles a Dios y de los que no fueron fieles a Dios, capitaneados por Luzbel. Y no tendrá algo que ver esto precisamente con la dimensión de que unos pequeñajos como nosotros, hombres, vamos a estar por encima de los ángeles. Pues ahí está servido el tema. Ahí está servido el tema para que lo podamos ver, lo podamos orar y podamos decir: Señor, en Cristo es poderoso todo. En Cristo todo es una maravilla. En Cristo todo se transforma en una novedad que no podamos imaginar. Mientras tanto, pues vamos a seguir viviendo en esta dimensión cristiana para que profundizar en ella, porque ya que estamos llamados a ello y ya que podemos considerar la vida eterna como un happening, que dicen los ingleses, o como una representación, que por lo menos cuanto más adelante estemos en las butacas, mejor. Si podemos ocupar butacas del patio más cercanas al escenario, mejor. No sea que nos toque allá en el gallinero y casi tengamos que estar todo el día con miopía diciendo: ese que sale ahí, ¿quién es? Y es el Espíritu Santo, es Jesucristo, ¿quién es? No, en primera butaca, muy cerca de donde se hacen las cosas y donde está la raíz de todo lo que verdaderamente significa salvación y Dios. Pues bien, esta carta va un poco en esta línea, esta carta de los Efesios y de los Colosenses. Parece, la guerra de las galaxias, o parece, no sé, algo así como el ensueño, como una ensoñación, pero es palabra de Dios. Es palabra de Dios y se nos ha transmitido como palabra de Dios. Y por lo tanto, pues, es mejor vivirlo como experiencia que como imaginación. Más que con la imaginación, se puede vivir como experiencia. Y viviéndola como experiencia, pues entonces vas experimentando en tu vida que realmente tú vas creciendo de claridad en claridad. Y algo se está haciendo claro dentro de ti, algo te pacifica profundamente y algo entra en el destino más hondo de tu propia existencia, de tu propio ser y de tu propia elección. Gracias.